entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, esta mañana saludamos aquí en la cabina de Radio Metrópoli a Ana Fernanda Moreno Barajas. Ella es directora de Investigación y Cultura Vial. Ve el cargo que tiene, ¿eh? Investigación y Cultura Vial. Y le decía tras bambalinas, estamos muy mal educados en razón de cómo nos conducimos en la vía pública, ¿no? Ana, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Gracias a ustedes, Griselda, Víctor. Estamos muy contentas de estar por acá. Hay un montón de retos pendientes en temas de cultura vial. Hay mucho que abonarles, una agenda que se construye todos los días y que nos toca a todas y a todos.
Antes de hablar de la convocatoria para conductoras del transporte público, que es, le vamos a dar su tiempo, por supuesto, platícanos un poquito de lo que hace tu área y efectivamente dónde están los retos en los automovilistas, en los motociclistas, en los peatones, en quienes circulan ya con un patín eléctrico. ¿Dónde consideras que está el punto medular en estos momentos de los conflictos viales?
Tiene mucho que ver con la educación que tenemos todos cuando salimos a la calle, esta corresponsabilidad entre los usuarios, la dinámica que tenemos para cederle el paso al peatón, para priorizar a un ciclista, y también entender que lo que hacemos en el día a día impacta la movilidad de todas y todos. Creo que el día de hoy el reto más grande, según los números, no estamos inventando el hilo negro, solo hay que revisar la data, tiene que ver con las personas motociclistas, porque son las más siniestradas. El incremento que ha habido desde el parque vehicular de motos hasta el uso y los siniestros es bastante importante. Son cerca de 100 puntos en 10 años lo que ha crecido. Ahora hay más siniestros de personas motociclistas que de personas peatonas. Entonces, hacia allá está la atención. Con el tema de los scooters, aún no hay siniestros. Tengo detectados por ahí en el radar uno. Todavía no se hace el corte anual. Vamos un año tarde con la estadística. Es decir, estamos sacando la de 2024. Pero hasta donde tengo memoria, en 2023 no hay registro aún de siniestros con scooters.
Sí, a mí me llama mucho la atención de que se dice a través de los medios de comunicación, hay de repente campañas de concientización y operativos para que los motociclistas bajen la velocidad, para que vayan con su casco, para que no carguen a más de
un pasajero.
Sí, hay motociclistas que van con la familia completa. Y sin embargo, tú los ves en la vía pública y no parece que cambie un ápice en este sentido. ¿Cómo se le va a hacer para, digamos, de alguna manera, bajar la siniestralidad?
Estamos trabajando ya en una estrategia que está en función de dos aspectos muy grandes. Como lo comentábamos hace un momento, tiene que ver con el desarrollo de capacidades, que tengamos la pericia, la habilidad, y eso nos compete a todas las personas conductoras, no solamente a los motociclistas. Y otro tiene que ver con la percepción del riesgo. Todas las personas creemos que no nos va a pasar. Entonces estamos enfocando la estrategia hacia esas dos personas y estamos planteando algo que sea desde el motociclista y no para el motociclista, ¿no? Hay que legislar y hay que trabajar desde las necesidades de ellos y no pensando en lo que nosotros creemos que sería lo ideal, porque ahí está la diferencia, en entender lo que viene en la información desde que lo que ellos requieren, lo que les podría ayudar a facilitarles el día a día, el conducirse, el estar más seguros. Y sobre eso estamos trabajando ya. Víctor.
Sí.
Y eso cruce con la evidencia científica.
Sobre los automovilistas, ¿qué hacer para poder estandarizar una cultura general de respeto hacia lo que cada quien nos compete? Y me explico. Hoy tenemos un asunto generacional y hay personas que siguen insistiendo. Es que la ciudad es de las preferencias de Oriente a Poniente. Y hoy ya tenemos no esa dinámica de la ciudad de los 60, sino que hay zonas 30, hay ciclovías, hay carriles con fines de transporte público, hay velocidades modificadas en algunas vialidades rápidas o que se consideraban rápidas. Entonces, como que cada quien tenemos una perspectiva de lo que es la cultura vial, pero no encontramos un conjunto en concreto para poder utilizarlo y estandarizarlo todos. Eso como que hace falta. ¿En qué estamos en esa etapa de convencernos todos de cómo se debe de mover uno en la ciudad?
Estamos trabajando con los cursos, por lo menos ahora, con licencias. Cuando tú vas a hacer tu trámite de licencia nueva,
así es,
te dan un curso. Entonces, uno es que estén homologados los contenidos para poder tener información actualizada y información que esté probada. El segundo punto ahí tiene que ver con la experiencia y con documentarnos. Estamos todos obligados a conocer la ley. Digo, el hecho de que no la conozcamos no nos exime de cumplirla. Entonces es un punto importante y tiene que ver con esta corresponsabilidad. Si bien desde el gobierno de Jalisco se implementan acciones, obras, los gobiernos municipales para modificar el entorno, también estamos buscando hacerlo desde las personas peatonas, con la información, cursos de sensibilización, trabajamos con escuelas, con empresas, y particularmente entendiendo el sistema del enfoque seguro. Es decir, todos contribuimos a estar seguros. Desde revisar tu coche para ver si los frenos, si la llanta, cuando tú compras un coche, saber cuál qué elección hacer, cuál es la mejor opción que tienes para comprarla. Con las niñas y los niños también empezarles a hablar de más movilidades. O sea, no solo es la perspectiva del coche, es caminar, es ser ciclista, es muchas opciones que podrían ser una mejor opción. No podemos ponderar solamente un medio de transporte público. La intención es ahora entender que todos tenemos necesidades diferentes, tiempos y distancias diferentes, y que no somos las únicas personas en la ciudad.
Bien, Ana Fernanda Moreno Barajas, directora de Investigación y Cultura Vial. Ahora sí, platiquemos un poquito de esta convocatoria para conductoras del transporte público. ¿Desde cuándo está abierta? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuántas plazas existen y las condiciones laborales?
Yo me atrevo a decir que Mujeres Conductoras es de los programas más bonitos que tiene el gobierno de Jalisco, porque busca, uno, incorporar a las mujeres en la vida laboral, en la empleabilidad, pero particularmente en un sector que fue predominado por muchos hombres. Y que ahora darle el twist de que sean mujeres quienes estén al volante, hace la experiencia de las personas usuarias, y particularmente de las mujeres, las niñas y las infancias, mucho más placentera, mucho más confortable. Tiene que ver también con la atención, con el trato. Es cambiar un poco el paradigma y es luchar por posicionar en un ambiente complejo a las mujeres. Las mujeres también manejan unidades grandes y lo hacen increíble. Este grupo está de la quinta generación, en este grupo que tenemos, que es el primero que cerramos ya con 25 mujeres. Tenemos 75 lugares aún, pero las primeras 25 mujeres a mí me sorprende. Uno es la disposición, el compromiso que tienen, y además lo hacen bastante, bastante bien. Hemos ampliado en el programa las horas prácticas en unidades reales para que ellas desarrollen esta confianza, desarrollen sus habilidades, puedan sentirse mucho más seguras cuando manejan. Vamos a incluir ahora prácticas en vehículos doble articulados, estos vehículos como los que tiene mi macro periférico, por ejemplo, que son de dimensiones muy grandes, para que también ellas puedan ser competitivas ante una oferta de transporte público como la de mi macro periférico o mi macro calzada. Los requisitos son muy sencillos. Para esas 75 mujeres que estamos buscando, hay que tener entre 22 y 55 años de edad, secundaria terminada, contar con licencia de automovilista o chofer con al menos 2 años de antigüedad. Y es indispensable tener conocimiento de conducción estándar. Aunque tu licencia sea automovilista, hay que saber manejar estándar y tener visión clara, agudeza visual con o sin lentes. Estamos recibiendo esta documentación en el quinto piso de la CETRAN, de la Secretaría de Transporte, ahí en Avenida Alcalde y Avenida Circunvalación, de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, de lunes a viernes.
¿Hasta cuándo estará abierta esta convocatoria?
Hasta que encontremos a estas 100 mujeres. Nos faltan 75, son las que estamos buscando. Estamos por cerrar la segunda convocatoria, el segundo grupo, todavía no lo completamos, pero por eso estamos buscando personas talentosas y comprometidas que quieran regresar un poquito a su comunidad, porque finalmente el trabajo de transporte público favorece también a la comunidad.
Ha sido difícil captar a las mujeres. De repente hay mucho machismo, la propia familia te detiene o algunos comentarios que te desanimen, pero ha sido difícil captar a conductoras del transporte público.
Es complejo y tiene mucho que ver con esa resistencia cultural que comentas, Grisela. Hay una chica, es una señora preciosa que tenemos en los cursos, y me contaba el otro día que su esposo y su hijo conducen camiones, también su hermano. El hermano la alienta, que tú puedes, escríbete, vamos. La deja incluso empezar a manejar el camión, y cuando lo comenta en su casa lo que le dicen es como, tú te subes y yo me bajo. Y esta resistencia que tiene que ver con la familia, incluso con postergar las labores de cuidado, o aquellas que viven situaciones de violencia, porque es una realidad. La violencia de género en México está presente.
Sí.
Y en un sector como este, de pronto es muy complejo que se animen a hacerlo. Aunque en generaciones anteriores hemos platicado con las mujeres y lo que nos decían las chicas es que la experiencia del curso, el acompañamiento, la interacción, e incluso que te puedas subir a la unidad, las empodera un montón y favorece que dejen situaciones de violencia. Y ese componente me parece que es un plus bastante importante del programa.
Además, hay muchos mitos en torno a la conducción de las mujeres. ¿Es falso que las mujeres manejen mal?
Totalmente.
¿No?
Digo, tú y yo seguramente seremos ese ejemplo.
Sí, claro.
Pero tiene mucho que ver con que las chicas son muy cuidadosas.
Sí.
¿No? Y entender que la responsabilidad que tienen las personas operadoras, sean hombres o sean mujeres, es la interacción diaria con cientos, con decenas de personas, de pasajeros, de automovilistas, de motociclistas, de cualquier usuario en la vía. Entonces hay que ir atento. Son jornadas muy pesadas. Y además, de pronto también tiene que ver con redignificar lo que hacemos. Porque para hacer para manejar una unidad de transporte público, tú tienes que capacitarte. No amaneces un día y dices, ah, claro, manejo un camión. Requiere de capacitarte, requiere de aprender, de tener conceptos como la perspectiva de género, como la seguridad vial particularmente. y toda esta información acompaña a las personas operadoras. Entonces, en mi experiencia, las chicas, y por lo menos este grupo que es el que me ha tocado seguir muy de cerca, lo hacen increíble. O sea, la primera vez que hicimos la práctica en el Akron, porque estamos cerrando las prácticas del primer grupo, nos prestaron por ahí el estacionamiento del Estadio Akron, y las chicas lo hacían increíble. Pero además, es este acompañarse, es echarse porras, es un ambiente de sororidad, de darle retroalimentación, de sí, pero métale despacito el clocho, o el acompañado en el frenado, de no, nos batiste un montón, tienes que mejorar, pero con esta, como con esta calidez que las compañeras le dan a quien está al volante,
claro,
y esta confianza y este respaldo.
Las ahora, mujeres que sí, participan se quedan, es decir, no hay como robo de talento, porque entre taleros ocurre mucho, que luego las preparan y se van a otra empresa, a otro negocio, incluso a otro país. Si ustedes están preparando este talento, ¿se está quedando en Jalisco?
Tenemos conocimiento de que sí, con generaciones anteriores, no son muchas y tiene que ver con las condiciones de transporte público. Uh-huh. Y en esta generación estamos trabajando con empresas, como dándoles posibilidad, una de las empresas que nos prestaron los autobuses, le decíamos, bueno, aquí están, tú las estás viendo. Si tú ves que alguna tiene potencial y quieres de una vez invitarla, adelante.
Bien.
Y sobre todo empresas que tienen ya esta perspectiva nueva. Hay empresas que incluso ya tienen atención psicológica, el acompañamiento diario en el día a día. Peribus, por ejemplo, es una de ellas. Y platicábamos con ellos también, existía la posibilidad y la disposición, tanto de la empresa como de las mujeres, sí, de poder hacer la vinculación.
¿Qué prestaciones tienen? De entrada, ¿los sueldos son iguales para hombres y mujeres? Hablando de las brechas de género. Y, digamos, ¿qué otras prestaciones tienen? ¿Hay posibilidad de tener guardería, de dejar a sus hijos en un espacio seguro para su cuidado?
Estamos justo en ese tema, porque una de las cosas que limitan a las chicas tiene que ver con los horarios y con la guardería. Estamos ya platicándolo. Depende de la empresa, en teoría todas lo tienen. Sin embargo, yo no tengo a la mano la información como para confirmarlo o negarlo. Habría que revisarlo, podemos con mucho gusto ver con el área correspondiente. Las empresas con las que nos hemos acercado son las que tienen IMSS, las que tienen prestaciones de ley de entrada, un tema de seguro médico, el acompañamiento psicológico y jornadas con horarios fijos.
¿Y los sueldos?
Son en el mismo tabulador, el de ellas y el de ellos.
¿Cuánto ganan más o menos?
Depende de cada empresa, pero oscilan entre los 15 y los 17 mil pesos. De manera informal lo comentamos con las empresas, pero le corresponde al área de transporte público a lo mejor tener esa información. Con mucho gusto la solicitamos.
¿Ellas se capacitan entonces para cualquier tipo de transporte público? Sí. Es decir, ¿pueden estar en Peribus como sí, pueden estar en una ruta tradicional?
Sí, en una alimentadora. Lo que les damos es la licencia C2 y con esa licencia ellas pueden buscar trabajo y encontrar. En Citeur, por ejemplo, hay varias compañeras mujeres egresadas, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico, alimentadoras, la ruta que va al aeropuerto, que si no me falla la memoria es la C98, que la operan mayormente mujeres o está en su totalidad con mujeres.
¿La eléctrica?
Eléctrica, sí. Uh-huh. Que es una belleza llegar al aeropuerto por 9.50. Sí. Y el servicio que dan las compañeras, porque me consta, porque soy usuaria de esa ruta.
Sí.
Es bastante, bastante bueno.
A ver, ¿pero ustedes nada más las capacitan o las contratan?
Nosotros las capacitamos. Nosotros uh-huh. hacemos toda la formación y el acompañamiento durante su formación. Y lo que estamos haciendo ahora es buscar también generar espacios de vinculación con empresas para que ellas puedan decidir qué opción les gusta más de las empresas que les pueden ofertar trabajo.
O sea, con el gobierno a través de las transportistas que ya dan el servicio, si tren, pretren, etcétera, sí, o cualquier particular que le puedan
ofrecer. Exacto, tiene que ver con la disponibilidad de las vacantes. Y también con que la chica les acomode, incluso hasta desde la ubicación, ¿no? Las que ajá, tienen rutas en Tlajomulco, viven en Tlajomulco, quizás su primera opción sea esa. Pero sí.
¿Nos recuerda la edad para poder aspirar a la convocatoria?
Claro, Victoria, es entre los 22 y los 55 años.
Ah, es que una persona dice que va a cumplir 63, se sentía muy activa, pero ya no califica para participar, ¿no? 63
no,
años.
Pero hay un comité interno de validación que revisa casos específicos. Entonces, si ella está interesada, con mucho gusto recibimos el expediente. Y en el caso de con ella, revisamos en particular ese caso.
Muy bien.
¿Cuánto dura la capacitación?
Cerca de un mes.
Bueno, dice, ¿es pagada la capacitación? Es decir,
sí, claro,
ellas pueden a preparar en lo que no se preocupen por lo que ingresa.
Se les entregan dos apoyos, cada uno de 5,500 pesos, para que ellas solo se dediquen a tomar el curso. Uh-huh. El segundo apoyo se les entrega cuando van concluyendo la capacitación.
Bien, dice Antonio Acuña que tiene toda la razón, las mujeres son más prudentes al manejar, pero hay mujeres que se arriesgan y se meten incluso a las inundaciones. No sé si tengan en la capacitación las situaciones de riesgo, como precisamente una inundación. Yo entendí mucho de cultura vial hasta que fui a pagar una multa por estacionarme mal, es lo que dice don Antonio Acuña. Manuel Osa, los choferes del transporte público no saben manejar, nos traen para adelante y para atrás y no saben meter los cambios, entonces se queja de la calidad del servicio por parte de los conductores. ¿Hay actualizaciones para ellos también?
Sí, estamos trabajando justo en una norma técnica también que fortalece las capacidades de las personas conductoras y estamos buscando hacer actualizaciones. Entonces también lo traemos en el radar y está el área de supervisión al transporte público, que la verdad es que es un área bastante activa en CETRAN. Entonces, si tienen por ahí alguna observación o alguna ruta, con mucho gusto, si nos la pueden compartir, se deriva al área correspondiente para que hagan supervisiones al respecto.
Martín Tejeda dice que no existe cultura vial en Guadalajara. Le sugiere que cuando den licencias, obliguen a pasar el examen de conocimiento. Considera que los exámenes son muy laxos y se nota cuando la gente maneja.
Don Martín, tiene usted toda la razón. Estamos trabajando en ello, es uno de los que traemos, fortalecer uno desde los contenidos que hay en el examen, pero también ir elevando los requisitos para las personas conductoras.
Ana Fernanda, por la experiencia que tú tienes, la gente se enseña a manejar ¿con quiénes? ¿Con el amigo, con el papá, con el tío, con el abuelo, con una agencia?
La mayoría de las personas, y eso no lo tengo como tal documentado, pero de pronto me gusta mucho tener esta conversación con mis amigas y amigos, o yo he enseñado a amigas, y nos enseñamos entre nosotros. Entonces también pasamos los malos vicios, también los heredamos. Aquí te puedes
leer
pasar
el reglamento.
Exacto.
¿No?
O nunca no sé si les ha pasado que llevas algún vecino, algún amigo, y aquí esta dátela. O sea, somos nosotros mismos quienes incentivamos las malas prácticas. Y se nos olvida que en la calle convergemos todos. Y que todos tenemos a alguien que nos espera.
Y bien, y esos papás que en cuanto cumple 16 años el chico ya le están regalando automóvil.
Híjole, es todo un tema. Creo que hay que cuidar a los hijos en todo el acompañamiento y hay que ser muy críticos en qué ocasiones sí vale la pena y en qué ocasiones no. Porque también conlleva una responsabilidad para los papás.
Por supuesto. Por ser menores de edad tendrán permiso, claro. Les dará un permiso a la secretaría.
Pero tiene que haber una corresponsabilidad con el papá, tener que acompañar al papá, el coche tener seguro. ¿Qué digo? Si bien está obligado por ley, no es tan sencillo como darle las llaves a nuestros hijos. Y tiene que ver también como el acompañamiento y la responsabilidad y las habilidades y la capacidad. No es tan sencillo, habrá que darle una doble pensada a eso.
Hablando de falta de cultura, ¿cuántos, no sé si tengas el dato de cuántos automovilistas contarán con un seguro de auto para el automóvil, pues?
No tengo el dato a la mano. Por ley estamos todos obligados a tener por lo menos seguro de datos y estamos justo también trabajando. Es un chambón, ¿no?, lo que tenemos en esta maravillosa dirección, pero estamos trabajando con las aseguradoras también, buscando que a través de con ellos lleguen mensajes que puedan fortalecer la experiencia del usuario y sensibilizar, sobre todo.
Muy bien. ¿Algo con qué concluir? Nos quedan 30 segundos. Ana Fernanda Moreno Barajas, directora de Investigación y Cultura Vial.
Estamos en espera de mujeres talentosas que quieran abonarle a la comunidad y incorporarse al sector laboral.
75. Vamos por 75.
Exacto.
Dice Ana Fernanda. Muchísimas gracias por la visita.
Al contrario, muchísimas gracias, Griselda, Víctor.
Mi querido Víctor.
Nos vamos. Gracias y muy buenos días a todos.